El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 26 de septiembre del año 2025. Estamos originando desde Caracol Medellín. Y antes de la frase, les quiero contar que Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich, que jugará a la 1:30 contra el Werder Bremen en una fecha más, la fecha número 5 de la Bundesliga. Va Díaz titular con Gnabry por la mitad y con Olise por el sector derecho, Harry Kane como centro delantero en la primera línea, Goretzka y Bischoff frente al Werder Bremen. La frase del día. Ayer me equivoqué en la frase del día porque salí con una que no había puesto, pero hoy la quiero repetir porque es una frase muy importante para todos. Quien te dice que no puede, habla de sus límites, no de los tuyos. Quien te dice que no puede, habla de sus límites y no de los tuyos. O sea, ustedes que nos están oyendo en el taxi, en la casa, en la oficina, nos están viendo en YouTube, en Red Más Noticias, en Canal 1, nos están escuchando en Caracol Radio, entiendan que todos podemos siempre. Fue una frase que me mandó don Leo Romero. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, César, siempre feliz de estar en Medellín, en esta
le
bella ciudad.
Le cae bien Medellín a usted, ¿no?
La adoro, la amo, Medellín, me encanta esta ciudad. Además, siempre nos recibe muy bien, nos recibe esta vista que tiene Caracol en Medellín, es espectacular, hay un verde en las ventanas que nos acompaña siempre. Y una noticia extraordinaria, porque estamos en la cadena líder de los líderes, César.
Qué buena noticia, ¿no?
Sí, señor, los líderes, usted sabe, se informan con los líderes Prisa Media, con Caracol Radio y con W Radio. Tienen el 57% de la población de líderes que se informan a través de estos medios según Cifras y Conceptos, el panel de opinión de Cifras y Conceptos de septiembre del 25, superando por mucho a nuestros competidores.
Y otra buena noticia es que el Pulso del Fútbol sigue siendo el programa más escuchado de la radio deportiva en Colombia, como siempre lo ha sido desde muchos años, pero ahora con una diferencia que es realmente considerable gracias a ustedes, los oyentes, los televidentes, que siempre están con nosotros en el Pulso
pues
del Fútbol.
Pues es que su gran frase de ayer, de una soberana...
Once Caldas, un abrazo.
Le cuento que entre ayer y hoy más de 100.000 personas han visto ese pedacito, nada más ese fragmento del Pulso del Fútbol.
Duró 2 segundos. Sí. Dos segundos.
Pero fue contundente.
Pero además es un poco con el corazón y con la rabia que sentimos los colombianos. No, pero además por la
es coloquial. Yo creo que la gente en algún momento, en cualquier instante en el fútbol. De hecho, Fabián Vargas, César, no sé si se acuerda, en Londrina, después del 8-0, él sale diciendo, después de la gran hazaña, hicimos la gran cagada.
Sí, yo me acuerdo, sí, allá claro. Estábamos con él, con Fabián Vargas. Era un super equipo ese de Londrina, pero lamentablemente podía haber perdido 7-0 y perdimos 9-0. Ese sí fue un papelón impresionante a nivel internacional.
Y teníamos una gran nómina.
Una gran nómina, sí, un equipo poderoso. Claro que al frente estaba Brasil con un tal Robinho que llegó 9 veces el equipo de Brasil y nos hizo 9 goles.
Ah, fueron 9. Yo dije 8.
9-0. Podíamos haber perdido 7-0. La selección de Chile, a la que le ganamos en uno de los mejores partidos que yo he visto en toda la historia de las selecciones Colombia. Le ganamos 5-0 a la selección de Chile, esa selección dirigida por Javier Álvarez. Ya estaba en el aeropuerto de regreso a casa, porque que iba a perder Colombia 7-0. Y cuando perdió 9-0, lo llamaron por teléfono y les dijeron, mire, devuélvanse porque ustedes van a jugar la serie de cuartos de final. Esta mañana tuvimos una experiencia muy bella, una experiencia de familia con los amigos de Corbeta, con todos los pupilos de Manuel Santiago Mejía. Estuvimos aquí en Medellín con todas sus marcas, AKT, Al Costo,
Al Comprar,
Botón, Al Comprar, una empresa espectacular que hace grande esta región antioqueña y que hace grande al país. Corbeta, con ellos en una actividad familiar de ida y vuelta, de cariño, de afecto, nos atendieron de maravilla. Bueno, don Steven, ¿cómo es el tema de la sanción de la FIFA a Holgado y 7 jugadores que actúan como nacionalizados en la selección de Malasia por un tema de falsificación de documentos.
Estábamos esperando, porque desde la mañana conocimos la noticia, pero estábamos esperando la oficialización que salió hace un poco más de una hora. Holgado, Rodrigo Holgado, el delantero del América de Cali, nacido en Argentina, nacionalizado como un jugador de Malasia, ha sido suspendido, César, oyentes y televidentes, por presuntas irregularidades en la documentación por su vínculo como jugador nacionalizado de Malasia. Recuerde usted que el año pasado y este año se han presentado muchas polémicas porque que Holgado iba a dejar tirado a la América, porque en medio de la fecha
dejó.
FIFA... Sí, lo dejó tirado. Y él salió muy molesto a decir que nosotros, los periodistas y los hinchas, no lo entendíamos, que iba a representar un país con el que tenía cierta conexión. Y resulta que esa cierta conexión, según la FIFA, por supuesto, es de presunta falsificación en documento. Por supuesto, yo sí quisiera escuchar al abogado Holgado y a Rodrigo Holgado antes de acusarlo definitivamente, pero César, es muy grave.
No, acusado está y sancionado está por FIFA.
No, 12 meses.
Meses de
pero,
sanción.
Pero, César, ahora, sí, es cierto que acusado está, pero tiene todavía una instancia.
Tiene un recurso para de reposición y de apelación ante dos tribunales distintos. El de reposición es ante el Tribunal Disciplinario de FIFA. Y el de apelación, supongo que es ante el Tribunal de Apelaciones de FIFA.
Él y seis argentinos más.
Ahora, Steven, uno se pregunta, ¿por qué el desespero de Holgado y de los seis argentinos de ir a jugar con Malasia? Yo entiendo que, claro, están en eliminatoria, hay partidos amistosos. Uno en eliminatoria entiende, en los amistosos el tema es un poquito difícil, pero hay un tema que averigué esta mañana, y es que Malasia a los jugadores nacionalizados les paga una buena cantidad de dinero por defender los colores de su país.
Pues y Guinea Ecuatorial, que se llevó varios colombianos también de nuestra liga, que no tenían ninguna posibilidad en la selección Colombia, también se los llevaban, les pagaban $2,500 por partido. Yo estoy seguro que los argentinos cobran un poquito más que los colombianos. Pero me acuerdo, en esa época, eliminatorias a Brasil 2014, la selección de Guinea Ecuatorial se los llevaba y les pagaba $2,500 por partido.
Claro, y teníamos un montón de jugadores colombianos nacionalizados en Guinea Ecuatorial.
Creo que Carlitos Bejarano, el arquero en ese momento
eran
de América,
muchos, eran varios.
Medellín, uno de ellos. Sí.
Eran varios. Bueno, Leonel Álvarez dio una declaración en las últimas horas donde hace una relación de su condición como técnico con Atlético Nacional. ¿Usted le interpretó, Steven, como si Nacional le hubiera hecho una oferta a Leonel Álvarez?
Yo creo que eso no es de interpretación, lo dijo César, puntualmente.
Pero yo no creo que exista una oferta de Nacional a Leonel Álvarez, no creo.
Se lo tengo entrecomillada el pedacito. El hecho que lo quieran a uno, grandes equipos y de jerarquía, como Atlético Nacional, es muy bueno también. Pero yo todo lo asumo con tranquilidad. Eso quiere decir que lo buscaron, César.
No sé.
Porque dice el hecho.
Esta mañana estuve consultando, cuando uno habla de no tuve hecho, acceso a la respuesta, pero voy a averiguar bien el tema, Steven, porque a mí sí me parece extraño que de un momento a otro Nacional cambie sus procedimientos en torno a Leonel Álvarez y diga, sí, ahora lo queremos, y más sacándoselo a un equipo donde tiene contrato. Yo la verdad es que creo que Nacional no haría eso.
La necesidad
Nacional
tiene cara
no
de
se
perro.
Metería con un entrenador. Pero es que Nacional no tiene una gran necesidad.
Sí.
¿Está eliminado de los ocho?
No, usted es el único que está tranquilo, que está relajado. Uno con un equipo como Nacional.
Así pues que uno diga uno que Nacional. ¿Usted cree que Santa Fe tiene mucha necesidad?
Señor Londoño, déjeme termino la idea.
Pero si usted
el equipo más grande de este país no puede andar al garete sin técnico. El equipo más grande de este país,
claro,
al otro
tiene técnico,
día tiene que
encargado,
tener plan B y plan C.
Tiene técnico encargado.
No, eso no es lo mismo.
Y se llama Diego Arias, es un hombre preparado y capacitado. Y que si tienen ahí para manejar divisiones inferiores y ser asistente, es porque tiene capacidad.
No, pero no compare dirigir divisiones inferiores.
No, entiendo.
Con un equipo como Nacional.
Entiendo,
y
yo entiendo que la hinchada quiere un técnico de pergaminos y de campanillas. Ahora, eso no les garantiza que con un técnico capacitado y de campanillas vayan a ser campeones.
Pero al menos das el paso seguro frente a la opinión pública. Si algo sale mal, puedes salir a decir, mire, pero yo invertí en un técnico...
Uno no puede tomar decisiones pensando en lo que va a decir la llamada opinión pública.
No, pero sí.
Uno tiene que tomar decisiones a conciencia y con base en una coherencia de acuerdo a lo que piense, a lo que quiere en la vida.
Oiga, pero es la primera vez que escucho entonces que los hinchas no importan.
Nos
que
importan,
a los hinchas no hay que escucharlos.
Nos importan y hay que escucharlos, pero yo no puedo tomar decisiones para quedar bien
los
con
equipos
los hinchas.
Son distintos.
Aunque esa. Nacional en algún momento las tomó.
Los equipos son distintos.
Y la
los
gestión equipos... más importante que ha hecho Nacional en los últimos tiempos, administrativamente hablando, se dio cuando había un divorcio con la hinchada, que fue la de Mauricio Navarro
y la época de
Benjamín
Bodmer.
Romero, en la época, sí, llevaron a Bodmer,
de John Jairo Bodmer,
que lamentablemente no le fue bien, pero que además lograron estabilizar, volver sostenible a Atlético Nacional,
sí, César,
financieramente,
pero ojo con esto.
Sin necesidad de pedirle plata a Papá Ardila.
Ojo con esto, los equipos no son una empresa de bolsa de valores, no son una empresa, no son un banco, no son una caja de compensación. Los equipos se deben a los hinchas.
Sí, de acuerdo.
Y yo sí creo,
no, de
que
acuerdo,
deben
escucharlos. Y hay que tener en cuenta a los hinchas,
por
no
favor.
A decidir por lo que digan o exijan, porque hay exigencia de hinchas como los del América. Uno ahí tiene que tener cierto cuidado, pero evidentemente que los hinchas son la gran razón del fútbol. Y hay que tenerlos en cuenta. Pero una cosa es eso y otra tomar decisiones para quedar bien con
ahora,
ellos.
Ahora, yo sí creo que
a veces
Lionel...
hay que tomar decisiones, Steven, no
impopulares,
solo en el fútbol,
impopulares.
Sino en la vida impopular.
Lo entiendo, claro. Lo entiendo. Pero Lionel, por ejemplo, es un técnico que hoy sí tomaran la decisión, no es por popularidad nada más, sino porque tiene la competencia, la sabiduría y la experiencia para dirigir un equipo como Nacional. Pero la frase que más me llama la atención de la declaración de Lionel es: hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El fútbol es muy dinámico.
Sí, eso es cierto. Y si a Lionel Álvarez, si usted fuera Lionel Álvarez.
Me voy.
Y tiene contrato con el Bucaramanga, ¿se va?
Me voy. Es una gran oportunidad.
¿Pero usted no criticó a Baba ayer por lo que hizo?
No, yo no critiqué a Baba.
Pero entonces, ¿cómo estábamos, pues?
Pero tranquilo. Tranquilo, no, estamos en Medellín. No, ole, ni estando en Medellín puede estar tranquilo un segundo.
Del escorpión rojo me
pero
tiene
mire,
preocupado.
Pero no mire, no es una contradicción,
¿no?
Porque mi crítica a Baba es pero, no haberle avisado no. con anticipación a Santa Fe de su negociación.
Yo le aviso al presidente y listo, con eso me salvo. Mira, Presi, ¿usted cree que ya Lionel le dijo al presidente del Bucaramanga, me ofrecieron de
si lo llamaron, sí, porque Lionel es un tipo serio.
Sí, yo no digo que no.
Lionel es un tipo
es
serio.
Es un tipo serio, pero los dos casos son exactamente iguales.
Ahora, Nacional... El técnico,
en caso de que se dé.
El técnico para
yo
ustedes.
Yo dudo.
El técnico
que Lionel
para ustedes.
Sea técnico de Nacional.
El técnico para ustedes se llama Lionel Álvarez. Técnico para Nacional es Lionel Álvarez.
No,
hecho
el técnico
Nacional,
para usted,
de sangre
para Steven
verde.
Arce.
No, pregúntele a la gente, pregúntele a la
¿qué
hinchada.
¿Qué pasa si Diego
pregúntele
Arias,
a la hinchada en YouTube?
¿Qué pasa si Diego Arias mañana le gana a Millonarios?
Nada.
¿Qué pasa?
Que hay 3 puntos para Nacional. Pero no puede ser que un partido, un solo partido,
¿usted cree que
te
no
convierta
pasa nada,
en el técnico ideal para Nacional? No, no.
¿Usted cree que es así de simple?
No.
Mira el dato del coleccionista, nuestro buen amigo Luis Arturo Venao. El último director técnico de Nacional que pudo vencer a Millonarios en el Atanasio por Liga, ¿sabe quién fue?
¿Quién?
Adivine.
¿Arias?
Juan Manuel Lillo, ¿sabe hace cuánto?
No, pues...
Juan Manuel Lillo... Hace 8 años, después de Lillo, llegaron 8 directores técnicos.
A los que Millonarios tienen
y en 11 partidos. Claro, tiene.
Sí.
Millonarios juega en casa en Medellín.
Sí,
en
sí,
casa,
sí.
Futbolísticamente hablando, no con la hinchada, por supuesto. Después de Lillo, en 8 años, pasaron 11 directores técnicos. Almirón en el 2018, Osorio en el 2019, Alejandro Restrepo en el 2021, Herrera 2 veces en el 22, fue campeón. Y no le puedo ganar a Millonarios. Autori 2 veces en el 23. Bodmer 2 veces en el 24. Y Juárez en el 24. Juárez también fue campeón 2 veces y no pudo ganarle Atlético Nacional. Y después, el recordadísimo Javier Gandolfi. ¿Te lo recuerda o no?
Sí, el técnico que usted defendía todos los días acá.
No lo defendía. Me parecía un hombre decente. Yo nunca lo vi trabajar. No hizo una mala campaña con Atlético Nacional. Yo sé que a la hinchada no le gustaba, pero eso no quiere decir que lo defienda. Simplemente destaco algunas características que en este mundo de hoy, en los entrenadores, son difíciles.
Nos están pidiendo pausa. ¿Me deja reflexionar sobre lo que acaba de decir? Me llegó al corazón, César.
Bien
Augusto.
Bien pueda. Mire, don Freddy Benalcázar desde Mallorca, España. La sanción de FIFA de Rodrigo Holgado, delantero de América, perjudica al equipo, puede o no jugar, no puede jugar. Y lo más grave es que si es una sanción por falsificación de documentos y se comprueba, el jugador tiene que rescindir contrato con América de Cali.
Claro, porque el equipo no puede salir perjudicado y pagarle a un jugador sancionado. He estado hablando con abogados expertos en temas deportivos y me dicen que habría una justificación legal para que América suspenda el contrato que tiene con Rodrigo Delgado. Si tiene esa viabilidad jurídica y legal América, lo va a hacer, César, porque no puedes tener un delantero suspendido por la FIFA cobrando un sueldo durante 12 meses.
Sí, señor. José Martínez dice, lo que le pasó al Once Caldas se lo merece por no valorar, respetar y tener responsabilidad de sus jugadores. Lo de Mier también falló por irresponsable, mala ubicación. El señor periodista de negro busca excusas. Hoy yo estoy de negro. Steven está de blanco, pero ayer Steven estaba de negro. O sea que esto es para usted.
¿Ah, eso es para mí?
Sí, sí, sí. Ah, con cariño, con cariño. Con cariño.
Oiga, le tengo otro comentario muy interesante. Es de Felipe Valderrama, periodista.
Un abrazo a Felipe, hombre, que está escribiendo un nuevo libro, creo.
Y muy interesante lo que hizo en su cuenta de X, un paralelo súper interesante entre el fútbol ecuatoriano, hoy superior al colombiano. Independiente del Valle nos lo dejó bastante claro, y también otros equipos que están compitiendo internacionalmente. Y mire las diferencias. En la Liga de Ecuador hay 16 equipos, en la nuestra hay 20. Y así y todo, no quieren reducir el número de equipos en nuestra liga.
¿Cuántos habitantes tiene Ecuador? La mitad de los que tiene Colombia.
No importa, porque es que los equipos...
¿Usted sabe cuántos equipos de primera división tiene Brasil? ¿Sabe cuántos equipos de primera división?
César, pero...
¿Sabe cuánto suena el Brasileirao?
César, pero casi todos los equipos, bueno, casi todos no, pero más de la mitad sí tienen hinchas.
En Argentina se inventaron un torneo con 36 equipos, juntaron los de la B y los de la A.
Vea, pero le termino el dato. Torneo anual es el de Ecuador versus dos torneos que tenemos acá cada año. Menos partidos. El máximo de partidos que puede jugar un equipo, ganándolo todo y jugando todas las instancias, son 36 en Ecuador. Y en Colombia se pueden jugar hasta 54 partidos en el año. Hay categoría B con descenso a la C.
No, pero 36. Si un equipo llega a la final de la Suramericana y llega a la final de la Copa de Ecuador, juega más partidos, perdóneme.
36 en total.
No, porque juegan 32 partidos. Y va a jugar 4 partidos adicionales.
Estoy hablando de todos los partidos.
Por eso, son 32 partidos en la liga. 16 equipos, bueno, 30 partidos. Oh. 30 partidos.
Sí, pero los...
6 partidos más... No,
no, pero
Liga Deportiva de Quito ha jugado
local, César,
9 partidos internacionales. No, esto es solo local.
Y hay categoría B con descenso a la C. En cambio, en Colombia hay categoría B sin descenso y una C que es medio amateur.
Bueno, vamos a la pausa, pero quiero leer un correo que voy a enmarcar. Voy a enmarcar, don Steven Arce.
A ver.
Es de Edgar Benavides Calderón. El Pulso del Fútbol es un programa con pobreza analítica. Sin rigor ni investigación, reducido a opiniones triviales, el Once Caldas merece un 3 de 10, equipo sin jerarquía ni proyecto, marcado por la improvisación y la decadencia institucional. Don Edgar, un equipo que gana 10 partidos de 13 en la Copa Suramericana, jamás merecerá 3 de 10.
Pero sí, sí.
Y lo último, no le diga ignorantes a los oyentes que hacen del Pulso del Fútbol el primer programa deportivo de la radio en Colombia. Ya seguimos. Gonzalito Hernández, ¿te está doliendo el oído?
No, que dice aquí un oyente, me duele el oído cuando habla Liche. Oiga, a propósito de Liche Durán, también está aquí.
Pero ya no está gritando, Liche, está tranquila.
Liche es brava, brava, brava.
Sí, y habla duro.
Sí, habla duro.
Santandereana, de pura cepa.
Aquí nos están, bien. Nos están algunos alabando.
Las mujeres no se dejen. Mire, Gonzalito Hernández, usted no conoce a Gonzalito Hernández.
Pero me suena mucho Gonzalo
oyente
Hernández.
De este programa. Dice, Liga de Quito, semifinalista de la Libertadores, Independiente del Valle, semifinalista de la Suramericana. Además, Ecuador, segundo de la eliminatoria, debiendo 3 puntos por sanción. Son mejores que nosotros. No digo que 16, pero sí 18 equipos. Jorge Enrique Hurtado dice que la diferencia de nuestro fútbol con el ecuatoriano es la intensidad. Nos escribe... Juan Carlos Berrío dice que tuve el honor de trabajar y vivir con Iguarán en el campamento del Cerrejón, y una vez le pregunté por qué no habían llevado al Palomo al campeonato del mundo. El Palomo hizo el gol que nos clasificó en el 90 frente a Israel, un triunfo y un empate por repechaje a ese mundial por segunda vez en la historia. Y me dijo que por indisciplina Maturana muy rabioso lo sacó, a pesar de que clasificamos gracias a él. Tuvo problemas de indisciplina y tuvo problemas de comportamiento dentro del grupo que fueron graves. Oiga, estamos... Y escribe, sí. Escribe, uy, no, este no lo puedo leer.
¿Qué le pasó?
No, este no lo puedo leer.
¿Grave fue?
Fue muy grave, además porque atentan contra un colega nuestro y yo no puedo hablar mal de los colegas.
Bueno,
mire,
oiga, la invitación para la gente para que se conecte al YouTube de Caracol Radio, no solamente los que nos están viendo en televisión, sino ingrese a YouTube, ponga Caracol Radio y ahí nos va a ver en vivo.
Hoy es la rifa de la camiseta.
Hoy entregamos el buzo.
El buzo.
La América de Cali. Entre todos los que nos han escrito durante estos días diciendo yo me quiero ganar el buzo del América que tuvo César Augusto Londoño hace 2 semanas y desde entonces el América no pierde.
Acabé con la maldición de Garabato. Ahora... Vamos a ver si sigue en ese tono. Don Jason Rodríguez, que es nuestro productor en Bogotá, aleatoriamente nos va a sacar un ganador de la gente que nos escriba en YouTube.
1:30 de la tarde, César, hablando de rojos, juega el Bayern Múnich contra el Werder Bremen. Luis Díaz va de titular.
Ya le leí la formación.
Sí, pero ojo
ya
a esto.
Ya le leí la formación,
pero
dejo, Steve.
Ojo a esto, César, es que le voy a dar un dato sobre ese hecho.
A ver.
Luis Díaz es el primero, ojo. El primer jugador que como fichaje nuevo juega sus primeros 5 partidos como titular en todos los partidos en el Bayern Múnich.
Eso ya habla de la categoría de Díaz.
El arranque de Luis Díaz en el Bayern es absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Y eso que usted decía que si seguía jugando regular lo iban a sentar.
No dije eso. Si Díaz juega 4 partidos malos lo sientan. En
pues
Europa
a cualquiera, no solamente a Díaz.
A cualquiera. Mire, Díaz... le hizo el primer gol al Leipzig.
Sí.
Le hizo el segundo al Augsburgo.
Sí, señor.
El tercero al Hamburgo. En la Supercopa le hizo gol al Stuttgart. Lleva 4 goles con el Bayern Múnich, 3 en Liga. Kane lleva 8 en 4 partidos. ¿No?
Y es líder absoluto, tiene 12 puntos, el equipo Bayern, seguido por el Dortmund, que tiene 10, y el Leipzig, que tiene 4.
Richard Ríos, titular con el Benfica ante el Gil Vicente a partir de las 12:15 de la tarde.
Oiga, Richard Ríos lo defendió Mourinho, ¿no?
Ayer contamos la historia, ¿no? Lo defendió bien.
Muchas críticas a Richard Ríos en los últimos 2 partidos.
Claro, y dijo que lo quería potenciar y que quería que la gente conociera el gran talento que tiene. Y minimizar las deficiencias que podía tener.
Por eso, César, usted no me ha creído mucho en la teoría que yo tengo. Y es que los técnicos o potencian los jugadores
o
los opacan.
Steven, no, eso es
yo
cierto.
Creo que es así.
No, es así. El técnico bueno es el que potencia al jugador.
Y
no necesariamente
pocos.
El que gana títulos. Porque a veces el que gana títulos es porque tiene todo el imperio económico para poder hacer buenas nóminas. Pero el verdadero técnico poderoso es el que potencia la condición de los jugadores. Es el que los hace mejores como deportistas y como personas.
Usted le pregunta a cualquiera, de hecho me sorprendió lo que me dijo Alexis Enríquez alguna vez. Me dijo, mire, esa capacidad que yo tenía de sacar el equipo desde atrás con esos pases largos, ¿cierto? Ahorrándome transiciones, ahorrándome pases en la mitad de la cancha hasta llegar hasta el último tercio, eso me lo enseñó o me lo pulió Juan Manuel Lillo. Y usted habla con cualquier jugador que haya dirigido Juan Manuel Lillo, todos dicen me potenció y me hizo un mejor jugador.
Sí,
lástima
pero
la
no
cantidad
gana,
de títulos
pero
que
no
ha ganado
nada.
¿Sí?
No gana nada. Entonces, fíjese que hay buenos técnicos que no ganan nada. Y no necesariamente el resultado es el que marca la calidad y la categoría de una persona. Renunció Camilo Ayala al Deportivo Pasto. Dicen en Pasto que su renuncia tiene mucho que ver porque además se había arrancado bien con el Pasto. Y creo que es un buen técnico, me parece que tiene la personalidad, el carácter y el conocimiento para ser un buen entrenador. Tiene que ver mucho con lo que está pasando con el Pasto, con las declaraciones de Casabón, las acusaciones y haber separado 5 jugadores del plantel por el tema de las apuestas que se está investigando. ¿Sabe cuántos técnicos van por fuera de la Liga Colombiana?
Deben ir unos 6.
7.
Casi le pego.
7. Voy a mencionar los 7. Y usted me dice si fue bien salido o mal salido.
O sea, si había argumentos para salir
para
de él.
Sacarlo vale. O no. Primero, David González de Millonarios.
Sí.
Raimondi del América.
Absolutamente.
Alexis García del Unión Magdalena.
Totalmente.
Pablo de Munar de Águilas.
Sí.
Gandolfi de Nacional.
Totalmente.
Baba del Santa Fe.
No, pero Baba
bueno,
se fue.
No. Él se fue.
No aplica.
Y Camilo Ayala también se fue. Renunció.
Camilo Ayala siendo último.
Ahora, de 7, 2 se fueron, 5 lo sacaron, y usted dice que los 5 estuvieron bien salidos. Lo voy a nombrar oficialmente presidente de la Asociación Zacatécnicos. Le mando un abrazo caluroso a don Oscar Rentería, que es presidente honorario, un gran amigo y un hombre que hizo importante este programa. Él fue el presidente durante mucho tiempo de esa asociación. Hoy es honorario. Usted es el encargado ahora de la asociación.
Pues qué gran honor, muchas gracias, César. Lo recibo con mucho honor. Porque no se trata de sacar técnicos por sacar técnicos. Pero yo sí, el fútbol naturaliza todos los deportes. Mire los, por ejemplo, los coach, los manager que tienen en la NBA, en el fútbol americano, también por malos resultados salen. Eso no solamente en Colombia.
No, eso
es dejemos de dramatizar decisiones que toman los clubes por rendimiento.
Por eso yo le digo a usted y le digo a toda la gente que el técnico no es tan importante como la sociedad futbolera quiere ponerlos. El técnico
yo sí creo.
Lo que pasa es que hay de todo, Steven. Hay técnicos que a veces resultan ser mucho más importantes que los jugadores. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría, lo que hace un equipo grande son los jugadores. La calidad del plantel que se tenga. Y los técnicos son unos gestionadores y administradores. Mire, este dato que me manda Felipe Valderrama, usted lo mencionaba ahora.
Sí, señor.
Que es bien interesante sobre el tema de Leonel. Recuerda que Leonel estuvo vetado por las barras, los del sur y otras, en Medellín, a pesar de ser importante en la historia de Nacional, porque metió aquel penalti definitivo en la Copa Libertadores del 89 para ganar el trofeo. Hubo un episodio, cuenta Felipe, que enfureció a los hinchas. Leonel dirigía Independiente Medellín. Se estaba grabando un entrenamiento. Un jugador barrió en una acción de quite y Leonel dijo: ojo pues con el penal, acuérdense. Y si están jugando contra Atlético Nacional es peor.
Sí, me acuerdo de esas declaraciones en un entrenamiento. Me acuerdo.
Luego Leonel salió a pedir excusas y demás.
Sí, pero además, a ver, la interna de un entrenamiento, ahí se dicen muchas cosas. Y no era porque fuera Nacional. Contra el rival que le corresponde, hay que salir como dice Leonel o como decía Leonel en ese entrenamiento. Uno no puede estigmatizar un técnico por algo que diga en un entrenamiento.
Sí,
con todo respeto, me parece una
bobería. Yo a usted le conté que hay otro tema de por medio, que es el tema Marlos Moreno.
Pero eso ha sido aclarado una y otra vez.
No ha sido tan aclarado. Entre otras cosas, Marlos Moreno vuelve a la formación y a la convocatoria, seguramente a la formación también, de Atlético Nacional frente a Millonarios, que tiene un problemilla ahí porque no sabe a quién poner debido a que tiene dos jugadores en la selección sub-20. A Sarabia y a Neyser Villarreal. Ahora les hablo un poquito de Neyser Villarreal, que ha sido ubicado en un escalafón mundial muy importante.
Pero antes de eso, César,
el tema, Steven, es que no sabe si poner a Sergio Mosquera o poner a Jorge Arias de lateral izquierdo.
Es una buena pregunta.
Porque Mosquera jugó muy mal la última vez. Yo creo que él va a jugar con Arias. Bueno, mentiras. Es que no tiene lateral izquierdo. No está Vanguero todavía. No sé si Hernández puede aparecer, hay alguna posibilidad u otro, ¿no? Está difícil el tema.
Yo le quiero hacer una pregunta sobre eso.
A
¿usted le parece que Nacional juega con calidad? Millonarios, América, ¿juegan con calidad?
Yo creo que hay equipos que a veces juegan con calidad. Por ejemplo, el Nacional de David González me parece que juega con calidad.
¿El Nacional?
El
no,
América,
el América. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque
¿por Osorio?
Por la declaración
no, entonces
de
espere. Espere un momentico. Porque ya vamos, ese es un tema que
es que
nos
me
da.
Están preguntando mucho, o me están preguntando, no, me están alegando, porque es así. Están diciendo, algunos defendiendo a sus equipos, porque nuestro tema es no hay equipos de calidad en la liga. Y por ejemplo acá, don Augusto Ramírez dice, perdón, pero no estoy de acuerdo con el tema del día del pulso. Yo creo que América hoy está jugando con calidad.
Mire que
David González llegó a despertar al diablo.
Pero hay otros equipos que también juegan con calidad. El Junior ha jugado con calidad en muchos pasajes de
Uy,
la
pero
liga.
Hace ratico.
Pero ya debatimos el tema. Marlo
no.
José Mesa, desde Venezuela, dice, ¿hasta cuándo vamos a tener una liga competitiva en Colombia? Da hasta pena que los equipos chicos vayan de primeros y que los supuestos grandes estén tan mal que los cuatro más grandes sacaron sus entrenadores. Es preocupante que los cuatro más grandes hayan sacado sus entrenadores, pero el hecho de que un equipo chico, y si se refiere a chico, al Bucaramanga, que es el líder de la liga, esté de primero, eso no demerita ni el fútbol ni lo que hace el Bucaramanga. Todo lo contrario, lo potencia. Recuerde que ya fue campeón de la liga colombiana.
No, pero sí habla mal de los equipos grandes. Cuando un equipo que tiene menos inversión, cuando un equipo que no tiene una gran nómina, cuando un equipo que tiene limitaciones que los grandes sí se tienen que revisar y definir qué es lo que están haciendo mal.
Sí, pero a veces los equipos chicos tienen un montón de argumentos más allá de la capacidad de inversión y de la calidad que pueda tener individualmente sus jugadores que los pone arriba de la tabla. Hoy el Bucaramanga es un equipo colectivamente poderoso, gracias a don Leonel Álvarez.
Está haciendo un gran trabajo, es que no le quita mérito, pero Nacional sí tiene que decir y qué estábamos haciendo mal, y Millonarios tiene que decir y qué estamos haciendo mal, y América también, y los otros grandes tienen que decir por qué hay uno que tiene menos inversión, menos nómina y está arriba
pero
de
ya
nosotros.
Vamos a analizar este tema. Y Hermes Samir Franco dice que luego de mirar la eliminación del Once Caldas, la gran razón de la eliminación fue el exceso de confianza, que solo duró 20 minutos. En 20 minutos jugaron muy bien, pero después jugaron muy mal. Ya seguimos, estamos en Medellín.
Es la marca de la radio. Es Caracol. Cifras y conceptos. Preguntó a los líderes de opinión dónde se informan. W Radio 26%, Caracol 24%. Los dos sistemas suman la mitad de la audiencia radial del país. Caracol, primera cadena radial colombiana.
Mario Pérez, desde Popayán, pare oreja, don Steven.
Ya estoy parando oreja, pare porque oreja. Me mandaron una.
Mario Pérez, desde Popayán, dice que Steven Arce es el futuro del periodismo deportivo colombiano.
Muchas gracias,
Steven,
hombre.
Sí tiene criterio. Como quien caramba. Dice, yo soy un pobre miserable.
No diga eso, hombre. Es que me acordé de alguien que me y lo estaba mencionando acá en la pausa, que me mandó un mensaje así, yo dije, uy, qué piropaso. Y dijo, con razón dicen que Colombia está sin futuro. No, pero gracias por el
piropo. Don Camilo Bernal nos manda una fotografía. En el Centro Histórico de Bogotá, en pleno almuerzo, se está viendo el pulso del fútbol. Un abrazo para todos. Nos escribe también Geraldino León Maldonado desde Barranquilla. Un abrazo para él. Y nos escribe también desde la ciudad de Barranquilla, Cancha Bello y Mandy. En la casa de Mandy están viendo y escuchando el pulso del fútbol.
Una noticia antes, César, estuvieron los jugadores del Sunderland, que trabajan, usted sabe, para Florent Gisolfi, que es el director deportivo del club inglés, viendo al colombiano John Lucumí. Acuérdese que ellos querían a Lucumí en la temporada de pases que acaba de terminar. Estuvieron en el juego del Boloña de la Europa League contra el Aston Villa. Ese juego lo perdieron los italianos 1-0. Y el colombiano fue el mejor calificado con 6.3 versus sus compañeros. Ahora, Boloña, recordemos, ya le hizo una oferta de renovación por 3 años a Lucumí, pero él no contesta. Y todo indica que va a esperar al próximo mercado de pases para irse a jugar al fútbol inglés.
Qué bueno. Y hay otra posibilidad grande del fútbol inglés, y la tiene Cristian Orozco, de 17 años, jugador de Fortaleza. Es una noticia de Pipe Sierra, y estuve averiguando, está cerquita del Manchester United. El negocio todavía no se ha cerrado, está planteado, no se ha firmado, es para comenzar en el año 2026 cuando cumpla 18 años, pero es una maravilla que se puedan llevar un equipo grande, importante del mundo como el Manchester United, un jugador como Cristian Orozco, que brilla en Fortaleza de Colombia.
Como brillaron los colombianos ayer en la tanda de penales entre Estudiantes y Flamengo.
César, la vimos en el aeropuerto, ¿no?
Sí, César y yo estábamos corriendo para este viaje a Medellín y vimos los cobros de Cetré y de Carrascal, de altísimo nivel. Lastimosamente para Estudiantes no clasificó, se quedó Flamengo con el cupo a los 4 mejores del torneo continental, pero el cobro de Cetré me gustó más que el de Carrascal. El de Carrascal bien, no, pegadito
el
palo.
El de Carrascal bien porque el arquero se tira con todo allá y no llega.
Pero el de Cetré casi le rompe la malla al arco.
A lo Medellín.
Espectacular.
Así los cobraron en el Medellín. Mire, Copa Libertadores semifinales. Racing Flamengo, va la polla. Alísteme la polla de la liga, ¿no?
De una vez.
Porque le llevo 6 puntos. Voy con la polla de la Copa Libertadores, semifinal.
Pero todo suma la misma polla, ¿no?
Sí, todo para la misma polla. Yo le llevo 6 puntos, le quiero recordar.
Suave.
Racing Flamengo.
Racing.
Flamengo. Le doy un dato de Racing. Ha ganado las 7 últimas definiciones con Costa directas.
Gustavo Costas es un berraco.
Impresionante.
Un técnicazo.
Voy con Flamengo. Palmeiras Liga de Quito.
Palmeiras.
Hay que decir que Liga de Quito le ganó a Sao Paulo 1-0 con gol de Gerson Medina. ¿Vio el golazo que hizo?
Pero en el global 3-0. Sí, sí, Medina es un jugador que ha tenido sus goles importantes. No,
este
es un gran goleador.
Este fue importante. Aguantó. Fue una transición. Aguantó al defensa y definió muy bien.
La mejor época de Medina fue en el Deportivo Pasto.
En el Pasto, correcto. Copa Suramericana. Atlético Mineiro, Independiente del Valle.
Independiente del Valle.
Yo también voy por Independiente del Valle.
¿En porque serio?
Eso sube un poquitico
por su
más.
Verdugo.
Eso sube un poquitico más. Es que yo no tengo odios. Yo no, por eso le hago fuerza al Pereira cuando juega internacionalmente.
Odios no, pero sí tristezas. Ayer lo vi muy triste. No he visto a César sigo tan con mi, triste.
Sigo con
como
mi
ayer.
Tristeza en el alma. Y Lanús, Universidad de Chile. Le ganó la U de Chile 2-1 Alianza Lima.
Voy por Lanús. Equipo interesantísimo ese Lanús.
Yo voy por la Universidad de Chile. Le va a dar Gabela.
Estoy viendo como Lanús le ganó a Fluminense, con mucha autoridad.
Tiene el apoyo ahí. Hoy juegan 11 Caldas Chico a las 6 de la tarde, 48 horas después. Le tocó contra América, pero le vuelve a tocar
César,
ahora. Por
César,
favor.
César,
pero ¿por qué hoy viernes?
Dejé de llorar,
pero
señor.
¿Por qué no puede jugar el sábado o el domingo?
Mire.
¿Usted por qué no puede jugar el sábado o el domingo? Entre otras cosas, debo decir, no es un tema de Di Mayor. El tema de América fue un tema de América. América fue el que no quiso aplazarle el partido al Once Caldas.
Ahora por América fue que eliminaron al Once Caldas de la Suramericana.
No, pero debe haber tenido condescendencia con su compañero de liga, ¿no?
La polla está así. Once Caldas, Boyacá Chico, hoy 6 de la tarde, voy por Once Caldas.
Bien, Steven, lo felicito.
No, pues es que si no puede con el Chico en casa. Fortaleza, Bucaramanga, hoy 8:10. Voy a apostarle a Bucaramanga, ¿sabe?
Fortaleza.
Mañana, 2 de la tarde, Pereira, Unión Magdalena. Pereira.
Empate.
Alianza Llaneros 4:10. Llaneros.
Empate.
Tolima mañana 6:20 Medellín. Uy, empate. Duro partido, durísimo.
Duro partido. Lucas, qué pena. Medellín.
Aquí te quiero ver, César Augusto.
A ver.
Mañana 8:30 Atlético Nacional Millonarios.
Fácil.
Fácil.
Voy a decir uno distinto.
Fácil.
Sí, claro, es fácil. Ya no le di el dato de que Millonarios no pierde.
Va a ser fácil para Millonarios.
No. Fácil el pronóstico. Mire, Leo Argabella, dé usted su pronóstico y yo doy uno distinto.
Atlético Nacional.
Empate.
Listo. Ahí está el apoyo.
Muy bien. Don Gilberto Arenas, destacadísimo colega de Medellín, nos escribe y dice, lo que no perdonan de Leonel Los del Sur es que haya sacado campeón a Independiente Medellín ante Atlético Nacional.
Eso no tiene nada que ver.
Pero
Leonel es un profesional, estaba trabajando para el Medellín en ese momento y tenía que hacer su trabajo, que era sacarlo campeón. Oiga, no hablamos de la calidad del tema de Juan Carlos Osorio.
No, ya va. Y Gonzalo Díaz, desde Toronto, Canadá, dice Gonzalo Díaz, Dorante, que nos espere en el 2026.
Gracias.
En el Campeonato del Mundo. ¿Usted cree que Osorio tiene razón cuando dice que no hay clubes de calidad en el fútbol colombiano, que
pues,
aquí solo se
juegan
las transiciones? Ahora, el propio Osorio dice que aquí solo se juegan las transiciones como si jugara las transiciones fuera jugar mal fútbol. Y creo que ahí está equivocado.
Pues ha dicho Juan Carlos Osorio, y abro comillas, a transiciones todo lo hacen bien. En juego de ubicación, de posición, con construcciones largas de 15 y 20 pases, de calidad, ninguno. A ver, si es por la teoría de Osorio, yo creo que Medellín es el que más se acerca a lo que dice Osorio, que hoy no tiene ningún equipo del fútbol colombiano. Pero si uno va a ver, César, sí, aquí ninguno juega elaborado hoy en día.
No se juega tan
elaborado.
El Medellín, como usted lo dice, juega elaborado.
Junior lo intentó
el
en sus
Junior
primeros...
también no, jugó ya... elaborado. Lo que pasa es que después tuvo un traspiés, pinchó, pero sigue arriba de la tabla.
Está jugando a la confusión, Junior.
Yo creo que
a qué juega hoy Junior.
El Junior hizo un nivel de elaboración importante. Ahora, el Once Caldas, voy a quitar el partido frente a Independiente del Valle.
No me va a decir que Once Caldas es un equipo de fútbol elaborado.
No, a ver, es que... ¿Usted cree que el único fútbol elaborado es el que tiene 16 pases antes del gol?
No, pero las
¿Usted
transiciones
¿Usted cree que no es fácil elaborar una transición?
No, pero las
un
transiciones
saque de arquero,
cortas...
Mire, en el partido contra Independiente del Valle, un saque de Aguirre, cabezazo del número 33, del peludito de Independiente del Valle, ¿cómo se llamaba? Bueno, perdí el nombre en este momento. Quedó mano a mano Zuleta. Ahí hay una concepción
pero es que nadie está diciendo lo que es atacar. Por eso los técnicos se molestan con nosotros y a veces dicen, qué pereza hablar con ustedes porque ustedes confunden los términos, ustedes confunden peras con manzanas.
¿Usted está representando en cuerpo y alma a Juan Carlos
Osorio?
¿Cree que él está pensando así en este momento?
Sí.
Si hay
Osorio nos está escuchando en este momento,
que permite el diálogo y la discusión es Juan Carlos Osorio.
Pero es que usted está diciendo que las transiciones no hay que demonizarlas. No, es que nadie las ha demonizado.
¡Osorio!
No.
Tanto que dijo, perdón. En Colombia no hay equipos que juegan bien al fútbol.
No, pero no,
como
no tan,
si
pero no tan así.
Rápido y largo
ha dicho
no fuera
que
jugar bien.
En Colombia ningún equipo juega bien a las transiciones elaboradas, al juego de posición, a ese juego hoy ningún equipo en el fútbol colombiano le hace honor, y yo estoy de acuerdo con él. Hoy estamos jugando mucho las transiciones.
Mire, Nacional intenta hacerlo. Nacional intenta hacerlo. Fortaleza lo hace.
Y a veces Fortaleza no lo hace.
Claro,
Fortaleza juega, defiende y ataca en bloque, presiona arriba, pero no es un fútbol totalmente elaborado, lejos de ser eso.
Lo hace. Hay equipos, puede que no todos, hay equipos.
Oiga, no, pues según César Augusto todos son el Fútbol Club Barcelona en Colombia.
No,
ojalá.
Yo no estoy diciendo eso. No empiece a decir cosas que lo van a desacreditar como periodista, que no le van a permitir al señor de Popayán, Mario Pérez, insistir que usted es la promesa del periodismo deportivo colombiano. Entonces no ponga en boca mía palabras y cosas que no he dicho. Yo no estoy comparando el fútbol colombiano con el Barcelona. A propósito, se retira Sergio Busquets, que está en el Inter Miami. 17 años en primera división, y este hombre en esa función de volante de marca, de interior por el medio, de jugador por delante de la línea de cuatro, hizo época en el Barça. Y le va bien en el Inter.
Para mí, uno de los tres mejores centrocampistas de la historia de España.
Puede ser.
Tres. Con Xavi e Iniesta. Y uno de los 10 mejores en la historia del fútbol.
Puede ser. En la historia total de...
del fútbol. Uno de los 10 mejores centrocampistas en la historia del fútbol. César estuvo en la época... En la época gloriosa del Barcelona.
Sí.
Y en la época gloriosa de España.
Puede ser. Me asusté un poco, pero puede ser.
No, sí.
Messi, 24 goles en la MLS. Tiene 884 goles y 400 asistencias. Está 16 goles de completar 900. Y antier, en el partido del Niza 1, Roma 2, Davis Vázquez ni siquiera lo concentraron. Le hago una pregunta. Si mañana fuera la convocatoria y Mier no estuviera porque viene actuando mal, ¿cuál sería el tercer arquero después de Camilo Vargas y David Ospina?
Para mí, sí. Aldair Quintana.
Aldair Quintana, estamos de acuerdo. Bueno, tengo el ganador del buzo del América de Cali, un buzo que le trajo suerte al equipo desde que me lo puse.
Pero
yo
lo tiene que firmar usted, porque usted lo puso. Usted
y fue la yo lo firmo como representante y promotor de la apuesta, y usted lo firma como hincha directo del América de Cali.
Maravilloso.
Ganador, @ Ramiro Bedoyar. @ Ramiro Bedoyar es el ganador. Y gol de Ta, del zaguero central del Bayern Múnich, le gana. Estamos en Medellín y quiero decir lo siguiente antes de terminar. Mañana comienza el Mundial Sub-20. Colombia juega el lunes. El lunes le dedicaremos un capítulo a la selección Sub-20 que empieza con Arabia Saudita, que tiene una posibilidad importante de tener una muy buena presentación porque la base es la del suramericano. El tema de Neyser Villarreal, que lo tenía por aquí, es que World Soccer lo ubica, es la revista de fútbol inglesa más importante de Europa, lo ubica como el segundo jugador para ver en este campeonato mundial sub-20. Y quería contarles algo adicional. Sencia hizo una conferencia de prensa ayer explicando lo que pasa con las canchas del Campín. El director del césped híbrido dijo que apenas iban en el 50%, se requieren 6 meses más para que la cancha esté perfecta.
Pero me gustó mucho, fue muy didáctica, pedagógica, llevaron elementos para medir incluso la grama.
No, tienen todo.
Y la verdad es que demostraron que la grama no está tan alta como se
decía. El esfuerzo es importante para que la grama del Campín esté bien. A todos gracias, nos vemos mañana, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.